Mirador Europeo, con Felipe del Campo.
Buenas tardes y buenos goles. Bienvenidos al sueño europeo de los equipos españoles, que anoche fue una pesadilla. Solo nos queda el Real Madrid. Esa cuenta atrás ha comenzado en una eliminatoria muy igualada. Por cierto, ahora estamos con Toribio, Nacho y Rüdiger como centrales. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, arriba las armas del Real Madrid ante el City. El resto, pues lo habitual. No hay muchos cambios en el equipo de Ancelotti, que vuelve a colocar a Rüdiger tapando a Haaland. En el banquillo se queda Militao y Modric. Decía que es una eliminatoria muy igualada, de match point, como han sido todas hasta el momento. Anoche la jornada fue pasando por una semifinal distinta cada 20 minutos. Por ejemplo, a las 9 y cuarto de la noche era Barça Atlético. A las 9:35 era Barça Dortmund.
Se perfila para el tiro, gol del Borussia.
A las 10:20 era París Saint-Germain. Atlético de Madrid.
Se veía venir.
Y a las 10:40 la definitiva. París Saint-Germain. Dortmund. Increíble, ¿eh? Como para cambiar de formato. Si lo de ayer fue un espectáculo, ya saben mi opinión. Ni Superliga, ni Champions Chapuza del año que viene. Lo que funciona, no se toca. Y el Barça y el Atlético, pues, lo dieron todo. No es un buen día para el fútbol español. Y ya saben que yo apoyo a muerte a los equipos españoles en la Liga de Campeones. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que hubo detalles que cerraron la posibilidad de una semifinal española. Y lo digo como lo pienso. No es culpa de Xavi que un árbitro rumano, acostumbrado a pitar un Este Agua Dinamo de Bucarest, pite un Barça-Paris Saint-Germain. No es culpa de Xavi que Araujo se precipite y se coma su marcador con 1-0. Además, con un especialista del 1 contra 1 como Ter Stegen, para poder evitar la igualada. No es culpa de Xavi que Joao Cancelo le meta un plantillón a Dembélé, cuando el Barça había tenido dos oportunidades claras para reconducir la eliminatoria a pesar de estar con 10. Xavi hizo lo que tuvo que hacer en esta oportunidad, en el césped, cambiar a Íñigo por Lamine. A Xavi le sobró la patada al cartel publicitario, impropia del Seni catalán, y perseguir al árbitro rumano por toda la montaña de Montjuïc como si fuese un alpinista. Aún así, sigo pensando, abro paraguas, que el Barça con 11 estaría en semifinales. Y lo mismo pienso del Atlético de Madrid, en esta tarde triste para el fútbol español, que vamos a ir cerrando poco a poco para ir a la previa del Real Madrid. Porque ¿tiene la culpa el Cholo del error de Morata, que hubiera matado la eliminatoria? Rotundamente no. ¿Tiene la culpa el Cholo del uno contra uno de Correa, que hubiera sentenciado el partido? Rotundamente no. ¿Tiene la culpa el Cholo de cambiar al descanso Barrios, Riquelme y Correa, que desbordó al Dortmund? Rotundamente sí. ¿Tiene la culpa el Cholo de Nahuel, Hermoso y Azpilicueta sea su peor defensa desde que es entrenador del Atlético de Madrid? Pues rotundamente no. En lo que tiene culpa el Cholo es lograr 50 millones de euros por la trayectoria de su equipo en los últimos años y desbancar al Barça como segundo equipo español del Mundial de Clubs. 50 kilos, ¿eh? Ni el Cholo despeja bien los corners, ni falla las ocasiones. Así que es un día para no dejar cholo a Simeone, que hizo lo que pudo y reconoció con decoro que el Dortmund fue superior, eso sí, solo los últimos minutos de la eliminatoria. Estoy de acuerdo con el cholo. Y lo hizo con señorío. A esto se me olvidaba, hablando de educación. No me quiero meter en dembelíos, pero esto no puede ser. Anoche flipé, porque estaba yo ahí brujuleando por las redes sociales, ¿y cómo es posible que después de escuchar esto? En la previa del partido de Montjuic, y después esto. Después de escuchar esto, una actriz que va de Amelie por la vida, Diana Gómez se llama, escribiese este tuit. El plano de dos aficionados, ahora les cuento dos aficionados, insultando a Dembélé. Gracias por estos momentos. Digo lo de dos aficionados por decir algo, porque me cuentan que son dos humoristas, al parecer de un programa llamado La Sotana. Pero bueno, ellos no dicen nada en el tuit. Se le ve la imagen, pero es la actriz Diana Gómez. La serie es la de Valeria, esta que es un plomo. O sea, que no es Diana Gómez, será Diana Plómez. Oye, si al Mono Burgos, por mucho menos, le han despedido de Movistar, a Diana Plómez o Gómez, como se llame, pues la serie Valeria en Netflix, ¿no? Al menos el Mono Burgos pidió perdón. Esta dice gracias por insultar a Dembélé. He mirado el tuit una y otra vez para ver si era verdad. Está en catalán. Más o menos llevo 8 años viviendo los fines de semana allí y lo entiendo a la perfección. Pero bueno, tienen una posibilidad de traducir ¡pap! Al tuit y se ve en castellano. Y ahí lo deja el tuit todavía, ¿eh? 138.000 visualizaciones. Más que Valeria, supongo. Y tiene tiempo de rectificar. La actriz de Valeria. No me mires con esa cara, parra. Para mí es un poco plomo la serie. Ah, por lo de Plómez. Pues eso. 138.000 visualizaciones. Un tuit de la actriz que dice gracias por insultar a Dembélé. En fin. El único miedo que hay que meter, querida actriz, es un miedo deportivo. Un miedo de noche europea. Un miedo de remontada. Un miedo de la Liga a la Premier. Un miedo de Rüdiger a Haaland. De Vinicius a Ederson. De Bellingham a Walker. De Valverde a Rodri. Y de Ancelotti a Guardiola. Miedo, miedo en la cara del rival, como el libro de José Luis Sánchez, que va a estar aquí en Marcador Europeo para amenizar la espera de los madridistas ante el City. Y ahora, música de tardeo futbolero. En el cuerpo técnico está Dani López Cantaor. En la producción ejecutiva está la jefa, Gema Monjas. En la alta dirección es alta, 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 la super, Laura Mújica. Nos pone medio Sauquillo.
Y yo.
El hombre fuerte de la redacción es Fran González. El ingeniero es Arellano. Hoy se enrollan en las redes. No sé si está Santi Venezuela por ahí. No sé si teje la realización audiovisual Víctor García Tejeda.
¿Cuál es mi cámara?
Esa, Cari.
Pues envuélvemela que me la llevo.
Marcos Bernat es el valenciano que nunca falla. En la gerencia está el mago Senovilla. El jefe de las pizarras internacionales es Nahuel Miranda. El capitán del marketing es Adrián Carrión, el panadero. En la fuente de la pasta está Fuencisla. El capo de la publi es Sergio Cobos. El El sello editorial lo pone el director, Juan Ignacio Gallardo.
¡Señor, sí, señor!
El papá de marcadores, Pablo Parra.
Puto jefe, el puto amo.
Toca el pito, Pavel Fernández.
Hola, aquí estoy.
Y a las 11:30, el primero de la noche deportiva.
Goles. Es la hora.
Somos Goles. La banda sonora de la Champions League de los taxistas.
¡Taxi!
Autobuseros. Camioneros. Marcador europeo, esa voz que les acompaña mientras estáis ahí en vuestros coches, como José Luis Sánchez, que estáis cuando tuiteáis, cuando troleáis, cuando padreáis. Escucha Radio Marca si estás de tardeo, si estás ahí con la Play, si vas para la feria, si estás en el curro, mientras vas en bici, mientras llueve, mientras corres, mientras lees el contrato de Broncano, cuando gritas, cuando bailas, cuando cantas, mientras te duchas, mientras te sientas en el sofá, mientras ves la tele,
eres un crack,
mientras paseas por el parque, mientras te pones con la plancha, mientras haces la merienda o puedes escuchar, no pasa nada, marcador europeo, mientras haces el amor. Ahora, abróchense los cinturones que vamos a volar. Hoy se cierran los cuartos de final de la última Champions en el formato actual. Ya tenemos dos equipos clasificados.
Después de los partidos, Borussia Dortmund 4.
Brandt.
Schipal in den Strafraum. Brandt mit dem Rücken zum Tor. Dreht sich an Witzel vorbei. Und Tor. Und
Madsen.
Madsen.
Füllkrug.
Bringt den Ball.
Füllkrug.
Savitzer.
Atlético de Madrid 2.
Hummels en propia puerta. Y Correa marca.
Clasificado
Borussia Dortmund
y el Barça 1.
Rafinha.
También tuvieron.
PSG 4.
Dembélé. Vitinha.
Vitinha.
Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé. La frappe.
Kylian Mbappé.
Clasificado
el Paris Saint-Germain y esta noche otros dos a las 9 de la noche.
Bayern Arsenal
2-2 en la ida y el partido que marca la noche deportiva.
Manchester City Real Madrid
3-3 en la ida y en el Conde de Godó adiós a Nadal que cayó ante Millán
de Miñaur.
Ah, de Millán, pero yo...
No, me has puesto no, que no lo he hecho.
De Miñaur. 7:15 de la noche. La noche viene con curvas. La noche viene emocionante. La noche es esa de la que tiene usted que estar pegado a Radio Marca y a Marcador Europeo. El Real Madrid ante el City. Ya tenemos 11 inicial. Y esta noche, más que nunca, tenemos que meterle miedo en la cara del rival.
Marcador Europeo. Con Felipe del Campo. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Felipe, y para ti una pregunta. ¿Eres de los que te cruzas de acera si ves un gato negro?
No.
¿O no pasas por debajo de una escalera?
Sí.
No tengas miedo a la suerte y ve a buscarla. Participa en la peña Quinieláticas de Oro del PollitoDeOro.com. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes. Y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en el PollitoDeOro.com y únete ya. Recuerda, el PollitoDeOro.com. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Has visto Valeria tú o no?
Sí.
¿Qué tal?
Un poco plome.
Noche ochentera. Noche ochentera. Me gusta el once del Madrid, Toribio. Me gusta el once del Madrid. Buenas tardes, buenos goles.
Felipe del Campo, esto es la Champions, esto es el Real Madrid. Ya están aquí los pesados, Begiristain Dixit, los de la 14, los que nunca se rinden, los que siempre compiten, los inasequibles al desaliento, los de se crea hasta el final. Frase para la historia que pronunció Nacho en aquellas semifinales con 0-1 en el luminoso del Bernabéu a favor del Manchester City. Ya saben cómo acabó aquella historia. Pues bien, hoy Nacho es capitán. Ancelotti va a tiro fijo con su 11 de seguridad. Entre palos, Lunin. Defensa para Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy. El medio para Camavinga, Valverde, Kroos y Jude Bellingham. Y arriba Vinicius y Rodrigo. Puede ser un día para la historia, para que el Real Madrid siga marcando hitos en esta su competición, porque nunca ganó aquí en el Etihad. Un techo de cristal que todavía sobrevive como Dele Alpi o como el San Siro rosonero. No pierde el City en este recinto desde antes del Mundial, en Europa desde 2018, pero el Madrid, desde que la Champions es Champions, siempre eliminó al vigente campeón y acabó levantando la orejona. De Dortmund a Ámsterdam, de Múnich a París, de Múnich a Glasgow o de Londres a París en 2022. Ahora aquí en Manchester se busca hacer escala, bien en Múnich, bien en Londres, para llegar a la final de Londres el 1 de junio. Todo preparado, el Madrid de camino hasta este escenario con el apoyo de casi 3.000 madridistas en ese tercer anillo de este Etihad. A las 8 hora British te contamos cuartos de final de Doña Liga de Campeones, Manchester City, Real Madrid.
Está todo el equipo de enviados especiales del Universo Marca para contarles minuto a minuto todo lo que pasa en ese gran encuentro. Los dos grandes favoritos para la Liga de Campeones, el Manchester City y el Real Madrid. Liga contra Premier, Rüdiger contra Haaland, Vinicius contra Ederson. Estamos enseguida en Manchester, pero antes, última hora del Barça. Segura, Gundogan, declaraciones que dejan en mal lugar a Araujo y que provocan división en el vestuario azulgrana. Buenas tardes, buena tarde, Segura.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Pues hoy ánimos muy alicaídos en la Ciudad Deportiva del Barça, y es verdad que ese mensaje de Ilkay Gundogan lo ha aplaudido gran parte de la afición del Barça, pero es verdad que, por ejemplo, en el vestuario hoy Koundé ha sacado una publicación en sus redes sociales que decía: por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo siempre. Yo creo que refiriéndose a esas palabras de Gundogan sobre la tarjeta roja a Ronald Araujo. Así que los ánimos están así en Barcelona. Veremos si el clásico del domingo amaina un poco la sensación que tiene ahora el vestuario.
Y de la derrota del Atlético de Madrid, ¿a quién apunta la afición rojiblanca? José Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues apunta en diferentes direcciones. Por un lado, hacia los jugadores, porque un día más estuvieron por debajo del ritmo que exige la Champions. Están muy débiles en defensa y son muy cándidos en ataque. A Simeone, porque no se entiende la confianza desmedida en jugadores como Nahuel Molina, que no han dado el nivel, o por suplir a Lino con un futbolista radicalmente diferente como es Azpilicueta. Son decisiones que extrañan y que duelen. Pero también se apunta a la directiva. Las necesidades siguen siendo las mismas que hace años, la inversión es cada vez menor y es que no se ajusta ni al nivel nivel de ingresos del club ni a la exigencia competitiva que requiere el primerísimo nivel. Por eso digo que al final se apunta hacia diferentes focos en un día de mucho desencanto, sobre todo por la gente que se desplazó ayer a Dortmund.
Gracias, José. Enseguida estamos en Manchester, pero me piden paso desde Múnich porque novedades en el Bayern Arsenal. Luco Cortés, el otro cuarto de final de esta noche.
Hola, ¿qué tal? Después de este último fin de semana, el Bayern Arsenal de la Champions se ha convertido en un duelo de necesidades. El conjunto alemán quiere levantar la orejona para salvar una temporada donde el Bayern Leverkusen ha sido el rey de la Bundesliga. Cuidado porque hoy son baja Alphons Davies, Gnabry y Kingsley. Por su parte, el Arsenal cosechó una derrota en la última jornada de la Premier y ha visto como tanto el Manchester City como el Liverpool le han superado. Por lo tanto, Arteta quiere hacer valer su vitola de favorito y pasar a las semifinales de la máxima competición europea. Recordar que en el partido de ida quedaron 2-2.
Gracias, Luco. Atención porque el Getafe al final no será sancionado por los insultos a Acuña, Fran González.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no hay sanción por esos cánticos a Acuña por parte de uno de los aficionados del Getafe Club de Fútbol, cuya multa era 27.000 euros y un cierre parcial de esa zona del campo durante 3 partidos. El equipo azulón ha hecho oficial esta tarde que apelación le ha dado la razón al Getafe y, por tanto, este domingo a las 2 de la tarde frente a la Real Sociedad se podrán sentar en esa zona del campo los aficionados azulones.
Y ha perdido Rafa Nadal, que dice adiós al Conde de Godó. Pablo Villa.
Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. No ha podido ser. Esa es la realidad para Rafa Nadal, que se despide con derrota de su club y de la pista que lleva su nombre y de una ciudad y de un torneo que ha ganado en 12 ocasiones. No ha podido ante Demiñaur, número 11 del mundo. Es cierto que ha plantado batalla en ese primer set igualado, donde ha tenido opciones, incluso ha llegado a restar para llevarse la primera manga, pero en el segundo set sí lo ha perdido con contundencia, 7-5, 6-1, y así ha confirmado Rafa que esta sería su última rueda de prensa en Barcelona.
La realidad es que sí, que lo normal es que haya sido mi último partido aquí en el Godó. La última rueda de prensa no lo sé, a lo mejor me solicitáis en el futuro y vengo. Pero como jugador yo creo que así es, ¿no? Y todos sabéis lo importante que es para mí, lo que ha sido para mí este torneo durante toda mi carrera, ¿no? Al final todas las ediciones o la gran mayoría han sido positivas. He conseguido ganar 12 veces, que es algo que era inimaginable para mí, y bueno, me he disfrutado.
Noche se entera y noche de fútbol y de hinchas. Porque en Radio Marca siempre defendemos el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es la suma de talentos, y esto hay quien lo hace muy bien, como Ecofon, que forma parte de un gran equipo, el equipo Sangoban Ecofon. Traduciéndose en resultados, los mejores resultados, ser la solución para techos que te permite disfrutar de un ambiente silencioso y estético. Y eso es mucho, así que ya lo sabéis, contad con el mejor equipo Sangoban Ecofon. Para techos acústicos, Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Enseguida, aficionados del Real Madrid llegando a Manchester, al estadio donde se juega el partido, en apenas 95 minutos para que arranque ese partido. Y enseguida estamos con Miguel Ángel Toribio para que me cuente novedades de ese entrenamiento del Real Madrid. Estaba echando yo cuentas y 95 para que arranque el encuentro. Y ahora estamos enseguida para no perder y para echarle miedo en la cara del rival. Está ya por aquí, en Marcador Europeo, José Luis Sánchez, para contarnos de qué va su libro. El día no puede ser mejor para presentarlo aquí en Marcador Europeo. Venga.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí
ahí te vas a acordar de Jazztel. Porque en Jazztel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Jazztel. Llama al 1510. Al 1510.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes, con el patrocinio de Allianz. Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad, con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
¿Qué partidazo tenemos hoy, Felipe? Y sinceramente, mucha energía tienen que tener hoy los jugadores del Madrid y del City para afrontar el encuentro en óptimas condiciones. Seguro que hoy han comido un buen salmón noruego, porque el salmón noruego contribuye a proteger la salud cardiovascular, el sistema óseo y el funcionamiento cerebral. Es rico en proteínas, antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y vitaminas A, D y B12. Hay pocos alimentos con tanto valor nutricional como el salmón noruego. Yo me lo apunto, que a partir de ahora el salmón noruego será un elemento fundamental en mi alimentación y antes de mis partidos.
José Luis Sánchez es un viejo compañero de los de toda la vida. Ahora es uno de los principales referencias, uno de los hombres fuertes de La Sexta y del Chiringuito, y acaba de publicar un libro que viene perfecto para la tarde noche de hoy. Miedo en la cara del rival. Son las 7:29 de esas tardes, José Luis Sánchez, que generan un cosquilleo especial en todos los futboleros y en todo el madridismo.
Sí, de esas noches que hay dos o tres al año, como mucho, porque es la realidad de la Copa Europa, que es cuando te juegas las habichuelas de verdad. Y este libro va sobre muchas de esas noches a lo largo de 24 años.
¿Por qué suena U2? ¿Por qué te gusta U2?
Es mi apoyo. Ajá. En lo bueno y en lo malo. Cuando estás pasando un buen momento porque te da un subidón y porque cuando a lo mejor las cosas no vienen tan bien dadas, es donde te refugias con algunas canciones con las que intimas mucho más, con las que te sientes cómodo. Es mi grupo de referencia y me ha acompañado en muchos viajes, en muchos partidos camino del Bernabéu. Siempre un subidón o días de derrota, de hombro donde llorar cuando volví a casa.
Te van a invitar a San Jordi el martes. El martes es San Jordi. Sabéis, sí, que hay que llevar un libro y una rosa.
Sí, ahí la verdad es que me está escribiendo muchísima gente de Cataluña y de Barcelona, muchísima que quieren que esté allí con el libro, que se lo dedique, que se sienten identificados, y la verdad es que la acogida en Cataluña está siendo maravillosa.
¿Pero te vas a pasar o no?
No, porque ha coincidido la salida del libro con que las fechas estaban ya cerradas. Ajá. Es una pena, pero alguna sorpresa haremos en
Para
Cataluña.
Mayo sí.
En mayo estaremos. Bueno. En la Feria del Libro de Madrid estaremos.
Espero,
y en alguna más.
Yo estaré en las dos casetas, tanto en Barcelona como en Madrid. Ahora que nos hemos vuelto escritores, yo creo que es una cosa de la edad, ¿no? ¿No? ¿O qué?
Claro, acumulas experiencia y en algún momento tienes que volcarla en algún lado, y yo creo que es una manera muy bonita de trasladar a la gente lo que hemos vivido durante tantos y tantos años.
Como estamos en actualidad, esta entrevista no está grabada. El 11 de Madrid, ¿qué te parece para el partido frente al City?
El mejor que se puede sacar. Uh-huh. El mejor que se puede sacar. No tienes a Courtois, no tienes a Alaba, no tienes a Tchouaméni. Creo que es el mejor equipo que podía sacar Ancelotti, que funcionó en la ida y esperemos que funcione hoy otra vez.
¿Por qué dices que el Madrid es el club más admirado y temido?
Más admirado porque, tú lo sabes bien, he recorrido medio mundo con el Real Madrid y la cara de admiración de los niños, el respeto sobre todo que se tiene a la entidad fuera de nuestras fronteras, es algo que me llamaba poderosamente la atención en contraste con recibimientos aquí en España, apedreamientos, insultos, vejaciones, faltas de respeto, y ese contraste siempre me había llamado mucho la atención y siempre lo contaba. Decía, yo voy a Tailandia, a Japón, a Brasil, a Estados Unidos, y solo escuchaba para bienes para el Real Madrid. Y sin embargo, aquí en España era todo menosprecios y un poco falta de respeto hacia el club más laureado.
O sea, ¿te han quedado ganas de poner el más admirado, temido y odiado, o no?
En España sí. por desgracia. Yo creo que en cualquier país del mundo, fueras del equipo que fueras, el Real Madrid sería súper respetado, y en España no lo es, y por ahí va el título del libro.
Angulo que no llega, el balón lo saca Sabio, está Raúl solo frente a Cañizares. Intenta llegar Jukic, Raúl frente a Cañizares, Raúl regatea a Cañizares y no pudo salvar Jukic. El tercero.
Tu primera experiencia en París, en esta final de la Champions.
Mi primer viaje de becario. Yo apenas llevaba un mes trabajando en la revista del Real Madrid y me dijeron, te vas a París. Es verdad que tenía un asterisco esa frase, que era que me iba en autobús, 16 horas con una peña. Al Stade de France, a Saint-Denis, pero con una cámara de fotos y una mochila llena de ilusión, imagínate, ¿no? De pasar prácticamente de la grada a informar sobre el Real Madrid, a estar en una final de la Copa Europa, porque yo me había perdido por un tema de cupo de entradas la final de Ámsterdam, no pude viajar a Países Bajos. La ilusión que me hizo que, siendo becario, mi primer reportaje fuera una final de la Copa Europa.
¿Eres más madridista o más periodista?
Yo creo que en el fondo somos más periodistas, y siempre lo digo, una de las situaciones más, y tú la viviste conmigo, dolorosas, por lo que me duele en el corazón el Madrid, fue la época de Ramón Calderón. La época de Ramón Calderón, acuérdate, en la Sexta que estuvimos denunciando todo lo que sucedió en la Asamblea, las irregularidades de aquella junta directiva, y había que denunciarlo y había que decirlo, y era el Real Madrid, pero yo creo que estábamos en nuestra obligación y estábamos en nuestro deber.
¿Tanto te marcó este partido que vamos a escuchar?
Va a lanzar Michel, el envío de Michel hacia Nando, toca Nando y gol de Zamorano. Ha marcado Zamorano el gol del Madrid, que nos lleva a la prórroga. Observen el gesto del presidente del Madrid.
José Ángel de la Casa, que no se solía anticipar en nada, dice que nos lleva a la prórroga. Lo he dejado Michel porque para ti Michel marcó tu infancia.
De hecho, Michel participa en el libro. Michel es una de las declaraciones más importantes que hay en el libro. Y sí, aquellas noches, si no recuerdo mal, es contra el Paris Saint-Germain.
Claro.
En esa época dura, donde el Real Madrid no estaba acostumbrado a la Copa Europa, porque venía de dos años muy malos, UEFA, Recopa de Europa, y el Paris Saint-Germain le pasaba por encima en un momento determinado. Y sí, sí me marcó, porque ahora estamos viviendo una época esplendorosa, maravillosa, 5 Champions en los últimos 9 años, desde el año 98 que llega la séptima de Peja Mijatovic. La verdad es que el madridismo vive con la cabeza muy alta, pero ha habido épocas oscuras y muy dolorosas, y los que tenemos cierta edad las hemos vivido.
¿Por qué decía yo que José Ángel de la Casa, que no se suele anticipar, en la narración se anticipa? Porque dice que el partido se va a la prórroga, pero no se va.
Son, insisto, las emociones de las eliminatorias. ¿Cuándo? Acaba de hacer el gol con Guaré. Increíble.
Esto ¿quién te iba a decir a ti que Cambuaré iba a salir en un libro tuyo casi 30 años después o más?
Cambuaré, Ginola, sí. Bernard Lama.
Te marcó mucho esa eliminatoria, veo, porque haces referencia.
Es que aquellos años fueron muy dolorosos, porque venías de... Era la época del Real Madrid y las ligas de Tenerife, donde con el paso del tiempo se ha demostrado todo aquello oscuro que pasó con aquellos dos arbitrajes que no eran nada normales, que apartó al Real Madrid de disputar la Copa Europa, porque en aquella época solo la jugaba el campeón. Y el Real Madrid tenía muy buenos jugadores, era el final de la quinta del buitre, pero todavía era competitivo en Europa, y caer en Europa para el Real Madrid, sea la competición que sea, siempre es doloroso.
David, bienvenido a la Liga de los Sueños. Muchas gracias.
Gracias.
Para ti hay un antes y un después con la llegada de los Galácticos. El último en llegar fue David Beckham, y esa la viviste muy de cerca, ¿no? Dijiste, a partir de ahí cambia el Madrid.
La llegada de Florentino cambia el Real Madrid. Siempre he dicho que el mejor fichaje del club en esta segunda época gloriosa fue la llegada de Florentino Pérez. Él ha cambiado la dimensión del Real Madrid. Y vivir... Y decía antes que mi primer viaje fue con una peña, 16 horas de autobús a París, a la final contra el Valencia. Mi primera gran cobertura fue la llegada de Luis Figo días después. Y estar con Luis Figo antes de la presentación, con todo lo que se había generado en los días previos, con aquella... declaración de Joan Gaspar, de Florentino Pérez, diciendo que si no llegaba pagaba la cuota de socios, y estar con Luis, que había sido capitán azulgrana esos días en el Bernabéu, y luego con David Beckham, que yo siempre he tenido predilección por él, por lo educado, respetuoso y lo profesional que era.
Bonito, bonito, bonito. No es jugar ni a Real Madrid. No es entrenar el Real Madrid.
Para que veas que me lo he leído.
Bonito, bonito, bonito.
En tiempo expreso no me lo he leído. Mourinho dice en el libro que para él lo bonito no era entrenar, lo bonito era ganar. ¿También la época de Mourinho la recuerdas con grato recuerdo?
Con gratísimo recuerdo.
¿Qué cosas dices?
Con gratísimo recuerdo.
Sí, toda.
Para mí, José Mourinho, creo que tiene mucho que ver en las últimas Champions. Muchísimo. En la de Lisboa, muchísimo. Por el gen que inyectó al Real Madrid, la competitividad, el no humillarse ante un Barcelona que estaba arrasando en España, aunque bueno, posteriormente también conocimos lo que hemos conocido, pero creo que despertó a un gigante que estaba dormido, que estaba un poco acomodado, que no se daba cuenta de toda la grandeza, y creo que se reveló ante un statu quo del fútbol español en absolutamente todos los estamentos, que fue un despertador para el madridismo.
11 contra 11 en el área Madrid, por el punto de penalti, rebate Raúl, gol, 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 gol.
Es la final de Lisboa, veo una foto tuya que ves a ser el césped y que también cambia un poco el destino del Madrid en esta etapa de Florentino, por lo que tú dices que Mourinho siembra para llegar a la Copa de Europa, que rompe una situación en la que el Madrid estaba en vértigo contra las cuerdas, enfrente al Atlético de Madrid, primera Copa de Europa contra el Atlético de Madrid, cambia el destino de los últimos años.
Tú imagínate que el Atlético de Madrid hubiera ganado esa final. Uh-huh. El Real Madrid podría haber ganado 35 Copas de Europa consecutivas, que solo hubiera valido esa. Sergio Ramos cambió el destino del club, de la entidad.
¿Tú ayer querías que ganase el Dortmund y el PSG?
Yo ayer quería que ganara el Paris Saint-Germain.
Uh-huh.
Yo pensé que el Atlético de Madrid iba a pasar. Uh-huh. Pensé que el Atlético de Madrid iba a pasar, no, pero
no
sí.
Te he preguntado
sí.
Quería. ¿Qué te hubiera gustado?
No, yo la rivalidad creo que es entendible. Yo me crié en Carabanchel, a poco más de un kilómetro del Vicente Calderón, y porque el Atlético de Madrid ha perdido esa condición de gran rival del Real Madrid.
Ya. Sí. En Lisboa recalcas lo de Ramos, pero haces mucha referencia a este otro.
Hasta el infinito y más allá, Di María.
¡Qué bien
Di
está!
María, Di María, ¡qué parada! ¡Cristiano Bale!
Porque el de Bale es el que, o sea...
El Bale es el 2-1.
Claro.
El gol de Bale es el 2-1.
Queda como olvidado, ¿no? Y tú en el libro dices, oye, que está Bale para marcar.
Es que Bale, que sí, los dos últimos años y medio fueron muy tristes y realmente alejados de su grandeza, Bale ha sido uno de los grandes jugadores en la historia del Real Madrid, y en España se le ha vilipendiado, faltado el respeto, menospreciado por jugar al golf. Y creo que Bale, en la historia del Real Madrid, está escrito su nombre en letras mayúsculas.
En el chiringuito de jugones, Florentino Pérez fue un protagonista importante aquella noche.
Nos ocurrió una cosa tan sencilla.
¿Se nos ocurrió? ¿Se le ocurrió a usted?
No, a todos. Somos amigos, yo ya soy amigo de todos. Después de 20 años ya me contará. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años.
Recorrido 50, por el Real Madrid, vive las dos etapas de Florentino Pérez como presidente. Y tú defiendes también la Superliga, ¿no?
A muerte, yo creo.
Sabes que en eso no estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pero no hay que estar de acuerdo en todo. Creo que la Superliga es el futuro, es la NBA, es la Euroliga Baloncesto que lo estamos viendo. Es que no tiene sentido que el Real Madrid haya jugado una vez contra el Arsenal en los últimos 25 años o tres veces contra el Chelsea en los últimos 40, no tiene sentido. Yo creo que los mejores equipos tienen que competir entre ellos. Yo no me canso en la Euroliga de ver al Maccabi, al Panathinaikos, al Efes Pilsen, al Estrella Roja. No me canso de ver un Real Madrid-Barcelona de clásicos de la Euroliga tampoco.
¿Y no te gusta la Champions esta?
Me gusta la fase del caos.
¿En la fase de grupos no? ¿No te parece emocionante?
La fase de grupos me parece
si juegan
que no
hasta
es
el final,
emocionante.
¿No? ¿Qué va? Si hasta la última jornada se deciden los partidos.
Bueno, a mí me parece, por ejemplo, este año el grupo del Real Madrid, me parece que el Real Madrid tiene que tener rivales de mayor enjundia y mayor entidad.
Y al resto, fuera, que no participen.
Bueno, pero entonces no os gusta la Nations League.
¿Cómo?
La Nations League de las selecciones nos gusta.
Hay tres grupos, pero
claro, pero Alemania juega contra Francia contra España, España contra Italia, y luego
al igual que yo,
Moldavia,
que...
Islas Feroe, Eslovaquia, San Marino, no. Gibraltar juegan entre ellas.
Claro, pero hay una Eurocopa, ¿no? Que es el modelo más parecido a la Champions League, una fase de grupo donde todo el mundo puede jugar la final de la Eurocopa. En vuestro caso y en el que defendéis, nunca el campeón de la Liga, aunque luego no llegue Eslovaca, podría conseguirlo.
Bueno, fíjate,
el Steaua de Bucarest no hubiera ganado la Copa Europa.
Este año la Real Sociedad le ha costado.
Y mira que disfrutaste tú esa final.
A la Real Sociedad le ha costado este año, por ejemplo, alejarse de puestos europeos, tener una irregularidad. Si hubiera entrado en la Superliga, tendría 3 o 4 años de estabilidad económica y de ingresos mayores.
¿Tienes palabras de cariño sobre este futbolista?
Esto es el Real Madrid en apenas minuto y medio. Un pelotazo casi sin sentido. Gol de Cristiano Ronaldo. Otra carrera del portugués. Penalti. Balón para Ricardo Leites, que acá viene con el 8. Bajo para el Mandanda. Viene para pitar también el colegiado sueco.
¿Por qué Kaká aparece tanto en tu libro?
Porque aquella experiencia buscando a Kaká fue maravilloso. Fui con un compañero de La Sexta que tú conoces, con Jonathan, que nos envió Antonio Galeano a buscarle con una concentración brasileña antes de que fichara, se hiciera oficial el fichaje por el Real Madrid, porque tenía que pasar el reconocimiento médico. Y allí estuvimos 4 o 5 días en Recife buscándole hasta que conseguimos que Kaká firmara una camiseta del Real Madrid. Obtuvimos la imagen pasando el reconocimiento médico. Y aquello era un balón de oro que llegaba al Real Madrid.
Mira, yo me he permitido que tu libro tenga un sonido. Son 2 minutos de sonido, ¿eh?
Venga.
Son 2 minutos de sonido. Ocurren en la prolongación. Además, aparece un compañero nuestro y amigo mutuo, que es David Labrador, que es la única voz como persona que se va a escuchar. Sitúense en un Manchester City Real Madrid, el de la remontada, en el que ocurre esto. De igualar la eliminatoria. Nunca se ha ovacionado tanto una prolongación en una megafonía.
Esa es la magia del Bernabéu. El Bernabéu irredento, el Bernabéu rebelde, el Bernabéu que no se rinde jamás. Y esa historia del tiempo añadido se correlaciona con el tiempo añadido en Lisboa, como se levantan esas dos tablets del tiempo añadido. Y cuento la historia también del árbitro de Lisboa, el cuarto árbitro, hilada con el cuarto árbitro que la levanta en el Santiago Bernabéu. Pero este libro, que se cimenta en la 14ª, por ejemplo, hay una situación parecida contra el Borussia Dortmund, que no llega el milagro, que el Real Madrid queda eliminado porque pierde 4-1 en Dortmund y gana 2-0 en el Bernabéu, donde el Bernabéu aprende también de esas remontadas, de esas lágrimas del Bernabéu han podido llegar estas alegrías.
Espérate un segundo, José, que te quieren saludar algunos amigos.
Marcador Europeo con Felipe del Campo. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro.
Capitán de futboleros, Enrique Marquer, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos goles.
No,
¿cómo estáis?
No haces más que parir escritores, ¿eh?
Hombre, pues mira, no lo tengo, pero lo tengo en la agenda para tenerlo muy pronto y le doy la enhorabuena y me alegro muchísimo porque sé que José, primero, cuenta muy bien las cosas y segundo, ha vivido muchas que seguramente tenía guardadas y que estarán en el libro y tiene que estar muy interesante, más allá de que seas o no del Madrid, ¿no?
Látigo Serrano, buenas tardes, buenos goles.
Muy buenas, ser del Madrid es un plus, ¿eh? Eso que conste. Y nada, y felicito a José por ser polifacético y por echarse ahí a los años, querer hacer más cosas y no como yo, que cada vez quiero hacer menos.
Hola, Nacho Valencia, buenas tardes, buenos goles.
¿Qué tal, Felipe? Yo soy más de buenos días o buenas tardes y buenos goles, o buenas noches y buenos goles. Todas las versiones y las ediciones que vas a hacer de tu libro me gustan más que la de José, aunque tengo entendido que el libro de José mola mucho.
Léelo. Si el miedo en la cara del rival te sirve para protegerte cuando visite el Atlético Madrid el Bernabéu, el nuevo Bernabéu.
Bueno, la verdad que es el único sitio donde el Atlético no está teniendo miedo este año contra el Madrid. Así que al final, bueno, nada, supongo que la tertulia de hoy va a ser larga.
Está David Sánchez por ahí. Hola, David Sánchez, buenas tardes, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí tenemos a José Luis Sánchez, que no has discutido con él, ¿eh? De Sánchez a Sánchez. Sí.
Sí, lo mejor que tiene es el apellido, la verdad.
Y no en este momento.
pero oye, y leí muy fino, ¿eh? José, un poco para ir cerrando, que sé que te tienes que ir para el chiringuito. Lo de ayer, ¿qué sensación te deja? Que es muy difícil ganar la Liga de Campeones, que es tremendamente complicado. ¿Y qué conclusiones sacas de la eliminación del Barça y del Atlético de Madrid?
Que los detalles te lo marcan todo. Los detalles te lo marcan todo. Fíjate que el Barcelona había recuperado ese punto competitivo que había perdido en las últimas temporadas en Europa. En París la segunda parte la gestiona muy bien, un Barcelona pragmático, jugando casi al contragolpe. Y ayer, hasta la expulsión, era inferior al Paris Saint-Germain, pero se defendía bien y la expulsión justa de Araujo condiciona todo. Y Atlético de Madrid no me sorprendió. El Atlético de Madrid en Europa hace tiempo que ha dejado de ser competitivo y todos querían al Dortmund. Le toca al Dortmund, se pone en ventaja en la ida, se pone en ventaja de nuevo allí remontando, empatando el 2-2 y deja ir a la eliminatoria.
Y ya, para cerrar contigo, para que me completes esta frase de los puntos suspensivos que me gusta. ¿El Madrid pasa a la eliminatoria sí, puntos suspensivos?
Si acierta las cuatro ocasiones que va a tener Vinicius, Bellingham o Rodrigo.
Ajá. Gracias, José.
Un placer, gracias amigo por estos minutos.
Buenas tardes, buenos goles. Miedo en la cara del rival, con un prólogo de Roberto Carlos y epílogo de un gran amigo, Antonio García Ferreras. Así que ala, a comprarlo, porque el Real Madrid es el club más admirado y temido. Os espero Nacho Palencia y David Sánchez, los primeros en la librería, para que os hagáis con un montón de...
Si me despides, me voy ya por él. Pero ya, me cuelgo y voy.
Vamos a sacar el bisturí, Marqués. Empiezo contigo, de lo de ayer. ¿Qué me cuentas? ¿Qué sensaciones te deja lo del Atleti y el Barça?
Bueno, el Atleti se hace una foto fea, porque en el fondo lo del Atleti es ver que tiene seguramente peores jugadores de lo que los propios rojiblancos querían pensar, ¿no? Con muchas ganas, con mucho empuje en algunos casos, pero es que no. Yo realmente creo que hay jugadores que no están para la altura que se les supone al Atlético de Madrid. Y eso yo no creo que tenga que ver con Simeone. Que no voy a obviar el debate de que Simeone siempre, si, entre cara y cruz, entre tener que apostar un euro a atacar o a defender, ya sabemos dónde pone su dinero, ¿no? Y qué es lo que prefiere. Pero más allá de eso, yo creo que el debate es más profundo. El debate es que tiene jugadores muy medianos. ¿Y qué pasa? Pues que durante la mayoría de los... Es tan rollo el calendario generalmente que durante la mayoría del año, pues esto no da alcance. Pero cuando llegas a determinados conciertos, pues o eres una gran banda o te pasa lo que le pasó al Atleti.
Y lo del Barça, exactamente. Pues bueno... Lo que le pasa al Madrid, sí. que el 80% de los partidos es tan superior a los rivales por la mediocridad del campeonato que no necesita una gran versión, es decir, que te parece, como le ves ante rivales inferiores, te parece mejor de lo que es. Luego le ves contra el Leipzig y se han pasado de milagro. Le ves el otro día contra el City y dice, coño, estos son mejores. Pues al Atleti le pasa lo mismo, eran el séptimo de 8 y el octavo de 8. Y ganó o ha pasado eliminatoria el que ha sido más valiente. Y por supuesto los detalles que decía José, que influyen, que Morata se queda solamente el portero y la falla y que el otro la mete. Pero yo creo que al peso el Dortmund ha hecho más en la eliminatoria por pasar que el Atleti.
Ha jugado mejor, sí.
Hombre, claro, y se ha comido 5 goles y se ha podido comer 7-8. Estás hablando de una cantidad brutal, brutal. O sea, que te hagan 5 y que más palos, más ocasiones claras. O sea, estamos hablando de 8 jugadas valor-gol. Yo creo que es
David,
demasiado. Es que tienes que meter 9 goles.
Ha jugado mejor, pero las dos claras las tiene Morata y Correa para sentenciar la eliminatoria.
Bueno, porque no veréis las ocasiones del Borussia, que también las tuvo, incluso antes de la de... Antes de la de Morata y
un sí, fallo, antes de la Morata.
Incluso más grotesco. Yo discrepo, yo creo que el Atlético de Madrid tiene una gran plantilla. Es que estamos siempre con la coletilla esta de es que tampoco son tan buenos. Bueno, es que plantilla top mundial hay 4 en el mundo. Y el Atlético tiene la economía que tiene y opta al mercado que tiene. Y dentro de lo que puede fichar el Atlético de Madrid, el Atlético tiene un plantillón. ¿Y por qué los jugadores del Atlético de Madrid tienen grandes salarios? Porque equipos incluso más grandes que el Atlético de Madrid los quieren contratar y para que no se bañen les tienen que poner salarios muy importantes. Yo no voy a culpar directamente a Cholo Simeone, pero sí que entiendo diciendo que es corresponsable de todo lo que está pasando, porque es que se da la curiosa circunstancia cuando palma el Atlético de Madrid que siempre el foco se pone únicamente encima de los jugadores, y no es justo, como no sería justo que se haga lo propio cuando palma el Barcelona, donde se hace, pero también se culpa en este caso a Xavi Hernández. Yo es que tengo la sensación de que los atléticos le están tan agradecidos a Cholo Simeone que tienen la sensación de que cuando llega un batacazo, si le culpan, igual se mosquea, se marcha, llega otro y el Atleti deja de jugar.
Bueno, tienes gran parte de razón en lo que dices, pero ese debate, que no creo que sea para precisamente hoy, para mañana, es más general. Es verdad que por lo menos en España se van de rosita los jugadores casi siempre. Y son los verdaderos protagonistas, lo decía Ancelotti, si el fútbol es de ellos. Si realmente los demás estamos unos para contarlo y los entrenadores para no estropearlo. Pero que el fútbol es de ellos y los errores y los aciertos son de ellos. Y es verdad que muchas veces hay equipos en los que le damos una importancia, para mí, excesiva. Yo soy un convencido de que los entrenadores están generalmente muy sobrevalorados y le damos una importancia excesiva a su impacto. Y el caso del Atleti, pues hombre, sí lo es, porque también hay que reconocer que el Cholo hace una década le metió un gen, le metió una impronta que hizo que jugadores bastante normalillos dirán un rendimiento brutal. Y seguramente, como dice David, ese agradecimiento pues está trayendo demasiada permisividad. Pero tú te pones a analizar el centro del campo. Vamos a las cosas de comer, David. Y tú dices, vamos a ver, ¿quién tiene? Coque. Pues Coque es un futbolista maravilloso, pero que no está entre los 50 mejores.
Sí, pero si yo te digo, Enrique Márquez, ¿me cambias a pelo a Morata por Fulcrook? ¿Me lo cambias en verano?
No.
Pues ya está.
No, vale, pero es seguramente el único caso en el que te digo que no. Porque si me dices que si me cambias a Correa por el Savitzer este, te digo que sí. Y si me cambias a los defensas, bueno, joder, el Borussia Dortmund tiene a Hummels, que es un tío que se lo quitó en su día el Bayern al Borussia y que es un titular de la selección
y
alemana
que está
mucho
tieso,
tiempo.
Que
es decir,
está acabado.
Ya muy mayor.
Bueno, sí. está tieso. Los que están tiesos. Yo te digo que tú vienes al centro del campo del Atlético de Madrid y no tiene ningún jugador realmente que marque la diferencia. Rodrigo de Paul es un jugador de los que si no hubiera estado con la Argentina de Messi, por cierto, pues estaría, ¿qué te digo yo? Con todo mi cariño en el Alavés. Y así muchos jugadores. Reinildo, que es un jugador que, vamos a ver, pero seamos serios. El bueno era Jiménez ahí, pero no consigue más de 5 partidos seguidos. Savic no sería ni suplente en el Estrella Roja. Es decir, no quiero ser duro con el jugador del Atleti, pero es verdad que hay jugadores que cuando llega a estos niveles, pues chico, la foto es la que es. Te pagan un dineral, bueno, pues, o sea, la crítica tiene que ser acorde a con la importancia, la trascendencia que tienen los jugadores de fútbol.
Valencia, quiero no escucharte tu análisis sobre la derrota del Atlético de Madrid. Se está lanzando sobre quién tiene la culpa, más responsabilidad, si es el planteamiento del Cholo Simeone, si son los jugadores, en fin.
Lo típico, el topicazo, todos tienen culpa. Mira, yo le voy a echar la culpa a Cholo Simeone porque creo que no se ha plantado con la directiva y que lleva viendo cómo un proyecto está muriendo en los últimos 3 años. ¿Cómo? Fichando a jugadores, bueno, fichando no, a coste cero. Doherty, Reguilón, Reinildo Mandaba, Soyuncu, Paulista, Memphis Depay, 3 millones de euros, Azpilicueta, 0 euros, inversión cero en los últimos años, cero. El Atlético de Madrid no ficha gangas, ficha parches, mientras que cada año se mete en la Champions, mientras que cada año lucha por estar arriba, mientras que se mete en un Mundial de Clubes, que son 50 millones. ¿Dónde está ese dinero? No se puede invertir, me decía David Sánchez. No, el Atlético en su mercado, no, es que su mercado no es Doherty ni Reguilón. Su mercado, evidentemente, no es Haaland ni Mbappé, pero sí podría ser un delantero que te asegure por lo menos una tranquilidad económica de cara al gol. O un medio del campo actual, joven, potente, poderoso. El Atlético de Madrid no ficha. ¿Dónde están los ojeadores? Un tal Mourinho, que está cedido creo que en Zaragoza. ¿Y dónde está la cantera? Pablo Barrios, pero no hay más.
Bueno, yo creo que 50 millones se lleva el Atlético de Madrid, que no se lleva el Barça, gracias a la trayectoria del Atlético de Madrid en Europa en los últimos años. Es que quizá a lo mejor no hay que poner el listón tan alto para el Atlético de Madrid y claro, estar en cuartos o en semis de Champions. Lo que yo sí que creo que hay que poner el listón alto es en pelear la Liga hasta las últimas jornadas. En eso yo sí que creo que el Atlético de Madrid debería tener capacidad para hacerlo.
Hay una cosa, Felipe, que al Cholo se le está pidiendo que haga una paella con quinoa. Y la paella es con arroz. La quinoa te sirve para adelgazar, para acompañar alguna comida, pero lo rico es el arroz. Y las paellas se hacen con arroz. Y tú quieres hacer un sistema basado en un juego intenso, defensivo, con la defensa que tienes, y no vale. Porque Xavi, que era suplente de Miranda y de Godín hace 120 años.
porque Azpilicueta dejó de ser titular hace 5, porque Reinildo venía de la Liga Francesa de ser medio titular, medio suplente, porque Nahuel Molina jugó 6 partidos bien en el Mundial y ya está, no ha vuelto a hacer nada, porque Jiménez está 2 partidos jugando y 17 lesionados, porque Mario Hermoso no lo quería el Madrid, jugó en el Español y no lo quiere ni la selección española, y con ese equipo el Atlético tiene que optar por estar en semis o en la final de la Champions. No, puede optar a quedar tercero o cuarto. Pudo optar a estar ahí arriba cuando tenía jugadores de verdad. Y evidentemente el Atleti no puede competir y fichar ahora a Militao o fichar a Lava. Pues tienes que buscarte la vida para fichar jugadores, David García, Lenormand, no lo sé, que vayan creciendo, vayan subiendo contigo y te den una estabilidad defensiva. No la feria que es ahora, que es una feria. Te llega ni
el
gol.
Lo último en el Barça, David Sánchez, es que Gundogan al parecer ha dividido el vestuario, porque ha señalado a Araujo como el principal responsable de que el Barça, o a la acción que da origen a la expulsión del Barça, que se quede con 10. ¿Crees que es tan simplista que solo por eso el Barça no pasa a las semifinales de la Liga de Campeones? El partido, lógicamente, hubiera sido otro. ¿Pero es así? ¿Solo es eso?
No solo es eso, pero no es un detalle pequeño. Yo soy muy, muy fan de los jugadores de discurso tipo Gundogan. Yo nunca he compartido el esto de todos a una, somos una piña, que no salga nada del vestuario. Mira, lo sé porque conozco a mucha gente que trabaja en el City con mi Pep, que por cierto, apunto, espero que dé buena cuenta el Real Madrid con una goleada de escándalo. Digo, conozco a mucha gente que trabaja en el City y me habla muy bien de Gundogan. Y cuando no en esta ocasión, en la anterior, recordáis, después del Clásico, vino a decir algo parecido, me decía, mira, este tipo viene del fútbol inglés. En el fútbol inglés es muy de, oye, si tú crees que algo no te ha gustado, se dice y no pasa nada. No se lo toma mucha gente en cuenta, ni la prensa, ni sobre todo los compañeros, y en España es diferente. Bueno, pues tropezó una vez con una piedra y ha vuelto a tropezar con la misma, pero... Para mí lo que dice Gundogan es una verdad como un templo. El Barcelona lo tenía en su mano y lo dejó escapar, lo regaló. Él no dice que Araujo sea un patán y sea un mal central, pero lo que hizo Araujo fue una calamidad y fue un error descomunal. Araujo para mí es el mejor central, uno de los mejores centrales del Barça y del mundo, seguramente. Pero lo que hizo es una calamidad porque no tendría que haber...